Pero qué mejor que hablar con él, ¿no? Con Rodrigo Acra. ¿Cómo estás, Rodrigo?
Hola, ¿cómo estás?
¿Todo bien? ¿Todo tranquilo?
Bien, todo tranquilo.
Bueno, nosotros nos habíamos conocido en un momento por...
Bien.
Valentino Tetamanti, que es también un amigo en común,
sí,
y un genio total.
La verdad es que está bueno también que se den esas cosas, ¿no? En la ciudad también está la oportunidad de encontrarse con gente al toque que hace lo mismo que vos y que de repente por ahí comparte un mismo, no sé, interés en determinada circunstancia o por determinada actividad. Me imagino que a vos también te pasa, ¿no?
Sí, tal cual. Yo creo que La Plata tiene de característico eso, que por ahí hay mucha gente de diferentes palos, ¿viste? O diferentes carreras que va estudiando, o carreras de la vida, ¿no? De talleres de la vida. Uh-huh. Y te vas cruzando por añadidura, así medio... estamos todos más o menos en la misma.
Claro,
Por ahí lo que cambian son los lenguajes y eso,
¿viste? Sí, pero bueno, más o menos, qué sé yo... Por un lado, medio que convergen ciertas actividades, y está bueno eso también de que se vayan forjando, más que por ahí la conexión con otros artistas que hacen algo parecido o diferente, pero que hay buena onda, también la oportunidad de encontrar el espacio, ¿no?, para difundir lo que hacen.
Sí, tal cual.
En este caso pasó con este taller Galería Oro, ¿no?, donde vos llevaste a cabo una exposición hace muy poquito tiempo.
Sí, exactamente.
¿Cómo estuvo eso?
Bien, estuvo muy bueno, la verdad. Estuvo buenísimo. Y es justo lo que decías vos, que se abren nuevos espacios todo el tiempo en La Plata, y eso es como que son focos de cultivo, ¿no? Donde se gesta todo eso. Uh-huh. Se convergen diferentes disciplinas, no solamente artísticas, sino que diferentes gentes que se acercan al lugar por uno u otro interés, pero que convergen en la misma.
Y, a ver, si tenés que plantear, así, en resumidas cuentas, rapidito, pero en general, ¿no?, de cómo fue tu bitácora, ¿no?, en lo que respecta al arte plástico, cómo arrancaste y cómo de repente te encontrás ahora.
Yo empecé más o menos en el 2005, más o menos, que tuve contacto con el graffiti, así más bien callejero, ¿viste? Viajaba mucho.
Taguear, digamos, ¿no?, por todos lados.
Claro, tal cual, sí, caminar, patear por todos lados. Y bueno, así me empapé con el tema de graffiti, lo que serían las letras y eso, más como el graffiti ortodoxo, si se quiere, de alguna manera. Y después, bueno, con el tiempo estudié unos años en la Facultad de Bellas Artes, en la carrera de grabado y arte impreso. Uh-huh. Y después, bueno, me seguí dedicando al graffiti y al arte urbano, y estudié por otros lados también. Uh-huh. Tanto en como viajando como en algunos cursos o cruzándome con gente, ¿viste? Así,
claro.
Con otros artistas.
¿Y siempre estuviste produciendo?
Sí, exactamente. Es algo que no... Elegí la pintura, así, y volar de plástico en general, y es algo que es mi catarsis. Así, no concebiría la vida sin estar produciendo, sin estar pintando o haciendo algo.
Claro. O sea que... Me acuerdo de la entrevista que hicimos con Luxor acá hace muy poquito tiempo, que también nos hablaba de eso, ¿no? De cómo tomaba el arte. Y bueno, un poco también lo que estás ahora mostrando, y estoy chumiendo el Facebook, hay un par de latas intervenidas, ¿no? Y que también estás ofreciendo a disposición para quien esté interesado. Tiene que ver, ¿no?, un poco con la historia de cada uno y con el mapa personal de cada uno.
Sí, yo creo que más allá de uno considerarse como artista, uh-huh, yo me considero como un pintor, ¿viste?, como un laburante, porque no es más que eso. Es llevar la plástica o la pintura o cualquier expresión a la vida cotidiana, a la vida aplicable. No es que estamos, ¿viste?, en una burbuja ahí produciendo, y, uh-huh, sino que es un poco eso. En la vida uno tiene un montón de influencias y un montón de cosas que le llegan, y negar eso en la vida es como... medio negar la vida misma.
Claro. Vos sabés que me pareció interesante lo que decías, eso de que no estaba en una burbuja. Cambió un poco el paradigma, ¿no?, de lo que es el artista plástico. El tipo que estaba en el estudio, producía, claro, y después en una exposición solamente lo podías ver o encontrarte con lo que hacía. Claro. Ahora es como que por todos lados aparece algo. Por H o por B se ve, o sea, hay exposición, hay alguna publicación
o interactuás con otros,
claro, y bueno, eso me parece que también tiene que ver con cómo cambiaron los tiempos, ¿no?
Sí, yo creo que también tiene que ver con con el arte público, ¿no?
Ajá.
Por ejemplo, un artista por ahí de Caballete, un dibujante que está en su taller, el proceso creativo lo vive él o la persona que va a su casa.
Sí.
En cambio, el graffiti o el arte público, estar pintando una pared o estar interviniendo algo en la vía pública, hace que pase el vecino y te pregunte o simplemente se quede mirando cómo lo haces. Y ahí es como cuando se da la no sé, como una especie de dialéctica, ¿no? Como una construcción de alguna manera social de un proceso operativo que antes estaba como oculto.
Claro.
Eso me parece que es lo que más también me... A mí me gusta mucho la calle, la verdad. Me gusta mucho la calle.
Y bueno, en ese sentido, la pregunta también va por este lado, ¿no? Así como se abre una nueva posibilidad con la calle, ¿también hay algún obstáculo? Porque digo, el espacio público por ahí a veces... uno lo toma, se lo apropia, ¿no? Porque es una cuestión de que está bueno también hacer algo y renovarlo el espacio público, porque sí. Muchas veces, ¿viste? ¿Qué sé yo? Ves paredes acá en la ciudad que están totalmente destruidas y que alguien le aporta algo y totalmente renovador, ¿no? Y te la rejuvenece, le da como otra vida. Ahora, me imagino que también en ciertos momentos te has cruzado con algún inconveniente, algún obstáculo que por ahí puede poner un vecino o la propia municipalidad en algún momento, ¿no?
Sí, tal cual.
Es complicado.
Lo acabas de nombrar, sí.
Sí.
Sí, las campañas políticas sobre todo, yo creo que hay más conflicto entre eso que entre otros pintores, ¿no? O grafiteros, o llamarlo como quieras.
Claro.
Los mayores conflictos sí son... cuando hay campañas políticas, los afiches, cuando pintan con cal, pero más allá de, o sea, también eso es parte de la calle, ¿no? De lo que sucede en la calle, como que el arte urbano o el graffiti es parte de la calle y es uno de los tantos, ¿viste? Después hay carteles, ponen, sacan árboles, meten edificios, tiran casas abajo, pero por ahí ya, lo que más genera rechazo es lo visual, lo que tenemos más así más impacto visual que termina haciendo el graffiti.
Claro.
Pero modificaciones siempre hay, ¿viste? La calle está viva y suceden un montón de cosas. Entonces eso está... El graffiti es solo un parte de eso.
Y en ese... Hola, Rodrigo, Verónica.
Sí, te saluda.
Y en esa instancia de negociación, digamos, ya sea con el partido político o con la municipalidad, digamos, el artista que va a intervenir, digamos, esa pared, ¿cómo negocia, digamos? Es difícil, es complicado, bien decías, pero ¿cómo lo negociás en la práctica? ¿Te acercás?
Yo en la práctica simplemente le toco el timbre al vecino.
Ajá, ahí
está. Me presento, le digo hola, ¿cómo andas?
Claro.
Me llamo Rodrigo, este es mi trabajo, le llevo, tengo por ahí algún book con fotos o le muestro fotos de la cámara que tenga, lo que sea, y lo charlo con el vecino.
Con el vecino,
bien. Claro, exactamente.
Sí.
Que es el dueño de la casa, es el que lo va a ver todos los días.
Perfecto.
Porque por ahí yo voy a un barrio, pinto, pero sí. Después yo me voy, pero el que lo ve es el vecino.
Claramente.
Y entonces, en ese diálogo, ¿viste? En ese laburo, es donde el vecino se hace propio de la obra, ¿viste?
Perfecto.
Que es como que se pone la camiseta.
Bien.
Porque lo va a ver todos los días.
Perfecto.
Y viendo un poco, ¿no?, también esto, y por ahí es la última que te hago, pero me interesó también este entrecruzamiento de actividades, de artistas, etcétera, etcétera, etcétera. Veo, bueno, nosotros, vos sabés que Leo Arance acá tiene una columna de literatura, y bueno, y también es parte del Club GEM, tiene una ligación con ellos muy muy importante, ¿no? Y acá estoy viendo que también estás colaborando, ¿no? Siendo parte de este proyecto, ¿puede ser?
Sí, está buenísimo, un ideame que están haciendo los chicos, que creo que son 17 o 13 títulos de escritores diferentes, algunos poetas.
Sí.
Y bueno, ellos están haciendo junto con la diseñadora de Club GEM. Van a editar esos títulos con mis tapas, digamos, con obras mías pintadas, pero además, viste que el ideal es como que vos donás cierta determinada plata.
Sí.
Y con esa plata te dan un beneficio. Uh-huh. Que son como unos regalos que te hacen.
Uh-huh.
Y bueno, ahí están todos los packs de beneficios, que recibís los libros con los títulos, con firmados, todo, bueno, un pack de regalos. Y entre uno de esos hay obras mías.
Bueno.
Entonces nada, está buenísimo porque se genera algo que se empieza a mezclar el arte y la literatura, ¿no? Uh-huh. Así, el arte plástico y la literatura, que por ahí son... no suelen juntarse, ¿viste? Por ahí.
Uh-huh. Bueno, está buena la oportunidad también porque la dinámica también de cosas como IDEAME o crowdfunding... te sí. generan otras expectativas también en cuanto al artístico que son valiosas y experiencias además.
Está buenísimo, a mí me parece súper interesante, así que se mezcle todo.
Bueno, Rodrigo, bueno, un saludo obviamente, un abrazo, y cuando quieras puedes darte una vuelta para el programa para presentar.
Bueno, me encantaría.
Y bueno, obvio, lo que viene, ¿qué es lo pronto? ¿Vas a estar exponiendo en algún momento?
Ahora, por ahora, voy a volver a pintar. Entre un tiempo va a ser una expo, por ahí a fin de año seguramente vas a hacer otra, en noviembre. Uh-huh. Ya va a haber información en el Facebook. Pero por lo pronto ahora, a volver un poquito más a pintar en la calle. Uh-huh. Ya habrá novedades.
Buenísimo, bueno, vamos a estar atentos a esas novedades entonces. Bueno, Rodrigo, un abrazo grande, ¿eh?
Muchas gracias, por llamar. Un abrazo grande.